Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Baraja ensaya defensa de 5 para visitar Getafe. Es nuestro titular este jueves 24 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Después de ser ratificado el lunes, como contó COPE, hay que coger puntos hasta el parón. Y con los 3 goles encajados ante Las Palmas, el técnico quiere blindarse para respirar. Se plantea volver al 5-4-1 con el que empató en Butarque ante el Leganés. Ahora os contamos. Por cierto, hoy se celebra el 10º cumpleaños de una fecha nefasta para el Valencia. 10 años de un engaño, 10 años del origen de lo que hoy se sufre, la firma de aquella compraventa del Valencia a Peter Lim. 10 años también desde que una gran parte del entorno y de la afición atacaban a cualquiera que avisaba que se habían cambiado las condiciones, que no era todo oro lo que relucía, pero daba igual. La maquinaria y parte del pueblo querían esa transacción que uno de los grandes impulsores, Amadeo Salvo, calificó como la más grande del fútbol mundial, como la solución a todos los problemas.
El Valencia soluciona absolutamente todos sus problemas, se convierte en un club saneado, uno de los más saneados del mundo. Disponibilidad de invertir en grandes fichajes, lo que siempre, muchas veces, la afición nos pide, grandes estrellas, y no podemos traerlas, hay que fabricarlas. Va a seguir apostando por el proyecto que hoy hay en el Valencia Club de Fútbol. Va a seguir apostando por un proyecto de cantera. Es decir, va a seguir apostando por el Valencia Club de Fútbol.
Pasa el tiempo y todavía duele más. Ahora lo comentaremos aquí. En el Levante, a las 7 en el Ciudad, partidazo ante el histórico Depor después de 2 derrotas con muchas bajas, pero con la necesidad de ganar para desterrar los fantasmas y la palabra crisis. Calero quiere que no se dude del método.
Son situaciones de las temporadas. A mí me gustaría ganar mucho más que perder. Me gusta mucho más a todos, pero son las circunstancias, ¿no? Ahora ha tocado esta, han tocado 2 seguidas, pero las circunstancias vienen así y lo que hay que hacer es, sobre todo, fortalecer las cosas y no perder el camino. Si pierdes el camino, sí que estás perdido, ¿eh? El camino no lo puedes perder y tienes que seguir fiel a lo que estás haciendo. También tenemos que mirarnos el ombligo y ver que tenemos que ser mucho más consistentes, ¿no? Y manejar mejor todas las fases de juego.
En baloncesto, buen Euromiércoles para Valencia Basket. En la Eurocup, el masculino ganó en Ankara, 4º partido europeo por encima de los 100 puntos, 87-101, y condición de único invicto para los de un Pedro Martínez que, fiel a su carácter, sigue queriendo más.
Hemos jugado muy bien, pasándonos muy bien el balón, con buen ritmo por 30 minutos. Lástima que hoy los partidos duren 40, porque si hubieran durado, si fueran de solo de 30 minutos, pues yo estaría un poquito más contento. Pero bueno, si hacemos una valoración de la primera parte, pues bien, porque hemos corrido bien, hemos reboteado bien, todo lo propuesto como cosas básicas lo hemos hecho bien y ya está, ya a pensar en lo siguiente.
No todo podía ser bueno. Ayer os contábamos que Jan Montero se había realizado unas pruebas, una resonancia, y anoche supimos que tiene una subluxación del hombro derecho que le dejará fuera de combate para los próximos partidos. Afortunadamente, anoche volvió Jovic después del fallecimiento de su padre, y De la Rea volvió a destacar con 12 puntos y 2 asistencias en tan solo 16 minutos. Filipovic tendrá que echar una mano, aunque Pedro cuente poco con él. Y fuera el balcánico, el único negativo en el más menos de todo el equipo ayer ante el Tour Telecom Ankara. Próxima cita, Bilbao, a las 5 de la tarde en Liga ACB. En la Euroliga, el femenino se impuso bien al Győr húngaro, 74-59, rompiendo el partido en el tercer cuarto con un parcial de 21-10. La defensa funciona, pero está costando meter de 3. Anoche 6 de 20, un 30%, que es bastante bajo para la calidad que tiene la plantilla. A Rubén Burgos le preocupa más la valentía en los tiros que la puntería, pero llega o no, tiene claro que el equipo con acierto exterior no va a ser imbatible.
Es imposible ser invencibles, no lo seremos, ya lo digo desde aquí, que nadie espere que seamos invencibles, ni nosotras, ni ningún equipo lo es ni lo será. Hoy Fenerbahce gana por 2 puntos y in extremis en cancha de Polkovice, y es un super equipo, pero no es invencible, ningún equipo lo es ni lo va a ser nosotras. Claro que podemos mejorar, en lo que me comentas del lanzamiento de 3, en lo que hemos mejorado ha sido en tirarlos, llevábamos 1 de 6, es muy poco balance para el número de tiradoras que tenemos, las ventajas que generamos, estábamos dudando, pero un buen tiro hay que tomarlo. Porque cuando no se toma, normalmente en baloncesto, el que llega después es un peor lanzamiento. Entonces, un tiro de equipo donde te han buscado liberada, hay que tomarlo. En el básquet actual, abrir el campo, tirar de 3 es imprescindible. Y si no tiras, seguro que no metes.
En esto el masculino sí que está muy, muy por delante del femenino. Próxima cita para las de Rubén Burgos en Madrid ante Estudiantes el sábado a las 5 de la tarde en la Liga Femenina Endesa. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester, te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Una vuelta por el circuito y pisamos a fondo.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Seis minutos sobre las 2:30 de la tarde. Iván Herraiz, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas.
Luego lo comentaremos, pero no sé, hace 10 años, bueno, Iván no sé si se acordará, pero con el tema de la compra-venta al Valencia, ¿dónde estabais? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, Iván no sé si se acordará.
Es que yo he intentado acordarme y no lo recuerdo.
En esta mesa, salvo Iván, los demás estábamos en la faena.
Sí, pero bueno, que no me acordaba.
Yo estaba en la faena también, en Burjasot Radio, pero estaba en la faena. Tenía 16 años, sí. Octubre de 2014. Pues estaríamos
aquí.
Estaría
haciendo el informativo en Canal Low, pero no me acuerdo ahora, sinceramente. No,
pues luego hubo un Valencia-Elche el día 25 de octubre y...
Ese fue el día
de la alfombra, sí.
De la alfombra, ¿no? Sí. Del tifo y de la alfombra y de bienvenido Mr. Lim.
Sí.
Eso fue el 25.
Ah, pero pues,
la 24 estábamos currando.
Dicen que el tiempo lo cura todo y también que el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no?
Sí, pero la
en
gente...
En este caso, la gente... esperemos que el tiempo cure todo lo que se ha generado y a muchos les ha puesto ya en su sitio.
Pero me refiero, la gente puede... No, estamos con lo del tifo y tal. Es decir, te puede parecer mejor o peor estéticamente hablando lo de la alfombra, el tifo y no sé qué. Pero que me, no sé, contadme a mí qué iba a hacer el club cuando llegaba el nuevo dueño. O sea, no sé, claro. Si queréis, le ponían ahí Peter, vete ya. Pues coño, ponerle bienvenido Peter y la alfombra roja. ¿Qué iban a poner? Es decir, que nos puede parecer más Garrulo o menos. A mí me pareció Garrulo no, después de Garrulo.
Para lo que se había prometido, normal.
Claro, pero me refiero que en ese punto, pues no sé yo muy bien qué esperabais que los ejecutivos...
No, que entrase por la puerta de atrás.
Claro, entonces del Valencia
claro.
Decidiera.
Como ha acabado siendo los últimos 6-7 años que entra por cuando viene...
Vino, quieres decir.
Cuando vino, efectivamente, siempre entró por la puerta... Bueno, siempre no. Menos esa vez y la siguiente, todas las demás ha entrado por la puerta de atrás. El dueño, ¿eh? El dueño entrando por la puerta de atrás y a escondidas y con seguridad. Pero estoy con Zamora, quiero decir. Lo lógico era prepararle una bienvenida a la medida de lo que nos estaban vendiendo. Y, ojo, estábamos comprando.
Lo lamentable fue lo de antes, yo creo. O sea, todo el proceso. Porque al final ese día, como decís vosotros, ¿qué vas a hacer? Pero lo lamentable fue el proceso y cómo se orientó. ¿No? La gente que se crea lo
con
que...
Con el paso del tiempo.
Con el paso del tiempo.
Bueno, hay quien lo veía también en ese momento. No con la claridad que se ve ahora, pero también...
Mira, yo recordaré toda la
en
vida...
En ese momento se veía.
Esto, ahora entraremos en esto, que quiero que vayamos con todas las pruebas de baraja, pero es que me ha venido en ese momento el chispazo, como estoy un poco mayor, pues por eso os lo he preguntado. Pero es verdad, yo recuerdo haber ido con mi hijo Carlos de la mano... pasar por una zona donde había mucho ultra tal y empezar todos a decirme que tú no quieres que vengas algo, que Lim, que no sé qué, que tú tienes intereses. Con... Yo decía, pues a mí me da igual, si lo único que estoy leyendo y viendo la información e informándome y veo que se cambian las cosas. Pero bueno, eso era en aquel momento y luego lo contaremos. Porque para mí es verdad que ahora estamos recogiendo todo lo que se sembró entonces, pero para mí es más importante el momento vigente y actual del Valencia, ese partido en Getafe. Contamos el otro día, el lunes, en COPE, que Baraja tenía hasta el próximo parón, ¿no?, de liguero, esos tres partidos, más la Copa, incómoda, y quién nos lo diría, que para el Valencia la Copa sea incómoda, pues hasta ese punto se ha degradado el presente del Valencia con esos tres partidos, Getafe, Real Madrid y Español. Hoy ha vuelto al trabajo después de un día de descanso, Iván, para preparar la cita de Getafe, para preparar ese duelo, esa visita al dentista, que siempre es enfrentarte a un equipo de Bordalás.
Sí, con varios detalles. El primero, la presencia de Jesús Vázquez solo en la parte del calentamiento. El resto del trabajo lo ha hecho en solitario con el readaptador, lo cual invita a pensar, ayer ya decíamos que va a ser muy complicado que llegase, pero que tenía opciones. Ahora mismo, lógicamente, tiene menos opciones de llegar al partido del domingo, porque solo quedan dos sesiones por delante Jesús Vázquez. Por lo demás, las bajas las mismas, además de Jesús, Rafa Mir y Mukhtar Diakabi, que son los que no pueden estar con el equipo. Hoy ha entrenado una hora y cuarto el Valencia, ha salido puntual, como sucedió también el otro día, a las 10:30, a eso de las 11:45 terminaba la sesión de trabajo, una sesión en la que se ha podido palpar algo que yo hacía tiempo o que no había visto yo en Baraja, bastante vehemencia en algunas correcciones, bastante intensidad. Yo creo que fruto del momento, fruto de la situación, pues Baraja cabreado con ciertas cuestiones durante el entrenamiento que ha querido resolver y ponerse el mono de faena para tratar de solucionarlas y corregirlas, porque el equipo es colista y es evidente que hay que cambiar muchas cosas. De cara a la cita del domingo también, trabajo y concienciación con el tema de los centros laterales y las segundas jugadas, porque sabemos cómo es jugar en el Coliseum. Y luego, lo más importante que te traigo a la mesa es que hoy ha vuelto a probar lo que veníamos diciendo aquí en COPE, que fuera de casa la idea del cuerpo técnico era 5-4-1 y en casa 4-4-2. Sucedió eso el lunes y hoy ha vuelto a probar con los tres centrales que jugaron en Butarque, es decir, César Tárrega, Cristian Mosquera y Yarek. El equipo que ha probado hoy, que yo creo que no va a ser este al 100%, pero que podemos sacar bastantes conclusiones de ello. Ha habido un tramo del entrenamiento que estaba con, lógicamente, Mamardashvili, aunque no era en ese momento Mamardashvili el portero, pero en cualquier caso, Thierry, carrilero derecho, Roa Bajas, carrilero izquierdo, los tres centrales que te he dicho, Mosquera, Tárrega y Yarek, por delante, centro del campo. Recordemos que Pepelu va a ser baja, claro, por sanción. Enzo Barrenechea y Javi Guerra, era lo que ha aprobado en el tramo final del entrenamiento en el día de hoy. Banda derecha, Diego López. Banda izquierda, Luis Rioja. Y arriba, en ese tramo final del entrenamiento, estaba Dani Gómez. Hugo Duro estaba corriendo en solitario en ese tramo del entrenamiento. Nos decían que no había ningún tipo de problema y que es verdad que en ese tipo de sesiones tácticas hay cambios durante la sesión, cambios de peto, en fin. Pero ese es el sistema que ha probado, que en cualquier caso yo creo que, lo hablaba con Rafa, podría haber algún cambio por ahí. Y más allá del cambio, este podría ser el esqueleto del 11 del...
A mí me sorprende lo de Guerra, no porque no confíe en Javi Guerra, sino porque yo, vamos, esto es información, creo que a Baraja le gusta más Almeida que Guerra, pero por el tipo de partido igual prefiere a Javi Guerra, y a partir de ahí, en ese 11 echo en falta a Gaya. Yo creo que de aquí al domingo van a forzar para que el capitán pueda ser titular. Y pondría allá en ese equipo titular. Y Hugo Duro, venimos contando que Hugo Duro está tieso, ¿no? Lo siguiente.
Se nota.
Desde su lesión. Mira, el otro día me decían, quien me cuenta todo esto, me decía, ¿te acuerdas que te dije que estaba tieso? ¿Te acuerdas que te dije que lo tuvieron que infiltrar ante Osasuna? Y que no está al 100%. Pues ese gol que falla, no lo falla si está al 100%. Esto es jugar un poquito a la bolita mágica, pues nunca lo sabremos, ¿no? Ayer decía Jesús Martínez, Mbappé, Haaland y Lewandowski no fallan eso. Bueno, seguramente tienen más probabilidad de meterla que Hugo Duro, pero también tiene su razonamiento. Cuando un futbolista no está al 100% y no está cómodo y tal, pues yo sí que pienso que Hugo Duro, a lo mejor, en vez de pasársela a Javi Guerra y hacerlo tan horrible como lo hizo.
A ver, no está. El tema está que la toma de decisión no es que sea mala, sino la ejecución, porque si se la da Javi Guerra un poquito más adelantada, Javi Guerra empuja. Ala, el delantero que está con confianza, más allá de físico, también confianza, porque aquí se mezcla todo un poco. Cuando te notas físicamente pletórico, tienes mucha más confianza y va todo mejor.
Si llegas justo y no estás cómodo, evidentemente, y estás con el coco también, con la presión del momento, que tengo que meterla, no la puedo picar y tal, pero todo suma, todo suma. Bueno, vengo a decir esto porque yo creo que, bueno, creo no, la información que venimos contando es que Hugo Duro está siguiendo un trabajo al margen y que por eso seguramente hoy, como cuenta Iván, está trabajando al margen del equipo, como ya hizo al no viajar a México en el parón de estas dos últimas semanas, pero que cuando va llegando al partido, levantando el cosquilleo, Baraja sabe que es su mejor delantero y al final, lo que contábamos la semana pasada, si hay que pincharle, se le pincha, pero yo creo que en Getafe juega Uduro, sí, más siendo Getafe.
Al final, además, tengamos en cuenta una cosa, lo que es una prueba táctica... Hugo Duro es el delantero en el 4-4-2 o en el 5-4-1. No le hace falta a Hugo Duro estar en ese momento, pero es verdad que lo que contábamos y lo que nos decían desde el club, es verdad que cambia mucho, porque Baraja nunca es de probar el 11 titular tal cual, pero sí que hoy podemos coger ese esqueleto que hemos tomado y sobre todo con esa defensa de tres.
Hombre, lo más importante no son los nombres, que sí, ahí vamos a ver Gallá, vamos a ver Hugo Duro, vamos a ver... Lo más importante es... lo que venimos contando, decía Hugo, la idea era Leganés 5, Las Palmas no puede salir con 5 en Mestalla, volvemos al 4, pero en Getafe volvemos a 5 porque la prioridad es portería 0.
Y bueno, encima te llevas 3 de Las Palmas. Imagínate.
Se va cumpliendo, se va cumpliendo.
Ahora entramos más al detalle, también el tema de Hugo Duro, Rafa, recuerda que comentamos en su día que era acelerar mucho los plazos por las ganas del futbolista para llegar a ese partido de Osasuna, ¿no? Fue contra Osasuna en Mestalla, ¿no?
Sí.
Que él quiso recortar plazos, que luego no viajó a México, obviamente. Yo creo que esa lesión del sóleo es muy, muy puñetera, muy, muy puñetera. Y claro, precipitarte yo creo que no ha ayudado a que él ahora esté mejor de lo que podría estar.
No, hombre, claro. y tú sabes de esto más que yo.
No, pero, yo no sé más que tú, pero sí, vaya, sí, soy un piano con mil teclas, no, me lesiona de todo.
No, no, por lesiones y por amistades y por situaciones. Infiltrarse nunca es bueno.
Nunca.
O sea, quiero decir, no, los médicos no te aconsejan, quiero decir que esto no es, oye, me pincho y juego. No, no, quiero decir, eso tiene, a la larga, tiene un perjuicio para el futbolista y por eso, porque al final te están metiendo ahí corticoides, te están disimulando la lesión, anestesiando, sí, la lesión, pero la lesión sigue ahí. Entonces, no es aconsejable. Esto es en situaciones de máxima urgencia. Claro, el problema es, ¿jugar contra Osasuna era una urgencia? Pues sí, lamentablemente era una final, y lo contamos. Era una final para Valencia, no tienes a tu delantero titular, que es Rafa Mir, y Hugo Duro, que es un tío además de sangre caliente y que está comprometido 100% con el equipo, de esos que se rompe el pecho, como os gusta decir, y entonces tiene que jugar con todas las opciones, y por eso yo a día de hoy apostaría que va a ser titular el domingo en Getafe.
Ahora os pregunto a vosotros qué os parece esa vuelta a la defensa de 5. Buscamos la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de relevo en Valencia con nuestro compañero Nacho Sánchez. ¿Qué te parece el posible cambio de dibujo que se plantea Baraja de cara a la final de Getafe? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Pues a mí no me parece mal. El Valencia es un equipo pequeño ahora mismo, la clasificación es el colista. Y para un equipo pequeño que pelea por no bajar, sumar fuera de casa, aunque sea un punto, siempre es positivo. Yo sé que ahora la gente lo primero que pensará es que, dada la situación, hay que ganar cualquier partido sí o sí. Pues no, todavía quedan 28 jornadas y lo que hay que hacer es sumar con continuidad de una santa vez. Y creo que por eso Baraja vuelve al 5-4-1, porque creo que te aleja un poco de ganar, pero te acerca más a no perder. Y básicamente es en lo que está pensando.
Muchas gracias, Nacho. No sé qué pensáis vosotros. Está claro que el Valencia, no sé si yo va a ir con mentalidad de ganar en Getafe, sino de no salir muy lastimado por cómo están las cosas, y más después de una derrota como el otro día 2-3 ante Las Palmas en Mestalla, en un partido en el que además te quedas colista del campeonato y con lo que supone siempre enfrentarte al Getafe. A mí, os lo voy a decir ya, no me gusta el sistema este. No me gusta. Y entiendo que Baraja cambie. Creo más en doblar laterales, por ejemplo, en la derecha, ¿sabes? Porque ahora no tienes a Jesús Vázquez y Gallá está como está, que en el 5-4-1. Vamos a ver, porque a mí, en Butarque, al Valencia no le marcaron 2 o 3 al final de partido de milagro.
Sí, pero bueno, el resto del partido defendió bien. que metió 9 encima, sí, encima de la línea propia del área.
¿Cuántas veces chutó a portería, sería?
Una a portería ninguna. Bueno, una de Diego López tímida que atrapó, sí, el portero de Leganés. No, si yo estoy contigo en que el problema está en que si tú sales con la mentalidad que ha dicho Nacho y con la que has dicho tú de a no perder a Getafe, pierdes. El fútbol, bueno, tiene esas máximas. Salvo que metas 10 tíos debajo del área, o sea, debajo de los palos, todo el partido, y no tires a portería. Bueno, firmas el 0-0. Yo... pues en un centro lateral igual te marcan el 1-0. Yo a mí... es más el mensaje que el sistema. Yo tanto el sistema no lo alabo o lo critico, sino más el mensaje de... esto aquí salimos casi a morir.
Yo insisto con lo que vengo diciendo en el último mes y medio. Creo que empatar en Getafe... no es mal resultado, pues claro, para bueno.
Pero creo que de aquí lo firmamos todo, ya, Rafa, tú también,
es que
¿no?
Sí. Yo no sé cuál es el problema, tampoco entiendo cuál es el problema en casa contra el colista el otro día frente a Las Palmas haber salido con 5 defensas. Sigo sin ver el problema por ninguna parte. O sea, el Valencia está en un momento de necesidad absoluta de puntos y de confianza. A lo mejor más confianza incluso que puntos, y la confianza en el fútbol no pasa por jugar bonito ni hacer 17 ocasiones, no, pasa porque no te metan gol. El Valencia, ¿por qué se viene abajo el otro día? ¿Contra Las Palmas?
A ver, te voy a decir, te voy a cambiar el
pensamiento. No, pero ¿por qué? ¿En qué momento se viene abajo el Valencia?
Cuando le empata, cuando sí. Pero para mí le el pasa día... eso por no fallar, por fallar las 3 claras que tiene antes del empate.
Sí, sí, pero bueno, si tú, claro. sí, pero si tú fallas las 3, pero Las Palmas no te mete ninguna, no, claro. Tú te vas 1-0 y a casa. No, no es fútbol ficción, es lo que te pasó. A ti te meten
y
un
si
gol...
si fallas 3 y Las Palmas te mete 1, vas 3-1.
Pero es que estáis hablando de fútbol ficción.
Como el tuyo.
No, yo estoy hablando de un hecho objetivo.
Como el tuyo.
Que tú te meten un gol y te vienes abajo. ¿Qué es lo que pasó? Es un hecho objetivo.
El Valencia tiene mandíbula de cristal. A eso vamos. Que al mínimo contratiempo se viene muy abajo. Eso te doy la razón.
Podéis llamar como queráis. Entonces, yo no sé. No sé cuál es el problema de jugar con 5 defensas. No sé cuál es el problema de
que con 5 defensas
Baraja,
empatas o no encajas.
De que Baraja meta la barraca. No lo sé. Insisto, el Valencia está a 3 puntos, ¿no? Es a 3 puntos, ¿no? Del Getafe. Y parece que está a 16. Ir a Getafe y empatar, la gente lo va a ver como una locura. Yo, en mi humilde opinión, lo veo como un buen resultado.
Claro,
y a ver qué pasa contra el Real Madrid. Y luego a ver qué pasa en Cornellá. Señores, si no nos metemos en la cabeza que estamos en octubre, casi en noviembre, y que hay que ir llenando el zurrón como sea y no descolgarse, mal asunto. Podemos pensar en que si Javi Guerra, en que si el sistema, que si el 4-4-2, que si hay que jugar más a fútbol, lo que queráis. Pero lo primordial es Getafe 0-0 a casa, un punto al bolsillo.
No, si
veremos
está...
qué pasa el siguiente.
Pedro, perdona, yo ahora le dejo a Rafa que... el problema está en que estamos asumiendo que el 5-4-1 sirve para defender mejor. Entonces, ¿por qué no mete 7?
Yo te he oído decir, tú has dicho...
tú asumes lo contrario.
No,
tú asumes
es que
con
para mí...
5-4-1 no puedes marcar 3.
No, lo que te estoy diciendo yo es que para mí es más importante el mensaje que transmites más que el propio sistema, porque para mí Baraja es igual de barraquero con 4-4-2.
Pero tú has dicho, o lo he soñado yo hace 5 minutos, que el Leganés, el Valencia, defendió mejor. ¿Con 5?
Sí.
¿Lo has dicho tú o me lo estoy inventando?
Que no le llegaron, desde luego.
Pero, ¿lo has dicho tú o no? ¿Tú lo has dicho?
Que no le llegaron,
pues
desde luego.
Si no le llegaron, es que defendió mejor.
Claro.
Pues si no le marcaron, es que defendió mejor.
A partir de ahí, lo que pase en Getafe. Entonces, 5 defensas y a esperar.
Yo creo claramente que hay que ser muy, pero que muy pragmáticos. Quiero decir, excesivamente lógicos. Entonces, lo más lógico del mundo es que cuando tú te protejas más... vas a estar más protegido. Es de perogrullo, pero es que es así. Entonces, quiero decir, sí, es que es así. Es así. ¿Estar más protegido te garantiza que vayas a hacer menos acciones ofensivas? No, porque es que el Valencia no provoca acciones ofensivas. Lo estás diciendo tú. No provoca acciones ofensivas ni con 4-4-2, ni con 4-3-3, ni con 60-26. Quiero decir, no. O sea, no tiene capacidad ofensiva ahora mismo. No sé si por bloqueo, por falta de talento, falta de... No lo sé. Entonces, yo como eso ya lo doy por asumido, y eso, lamentablemente, solo lo cambia o que estos futbolistas se conviertan en lo que no son, pero vamos, de la noche a la mañana cambien hasta de la cara, hasta el aspecto de la cara, o que, ya lo dije el otro día, o que algo que no va a ocurrir... en invierno venga el propietario y ponga pasta en los dos de arriba.
Nos reímos un poco con
vale,
eso.
Vale, entonces, quiero decir, como no va a ocurrir, quedan, seamos pragmáticos.
Y quedan dos meses, ¿eh? Es que parece que estemos a 25 de diciembre. Quedan dos meses de competición, ¿eh?
Sí, pero...
Para enero, digo.
Correcto. Pero yo ya me voy adelantando porque el asunto Rafa Mir, todos sabemos cómo está el asunto Rafa Mir. Entonces, yendo al hoy, pragmáticos, quiero decir, totalmente lógicos, previsibles, y es... protegerse lo más posible. Creo que también, condicionado, perdemos de vista un asunto que es la ausencia de Pepelu. Quiero decir, a mí sin Pepelu todavía me parece más coherente reforzarte más atrás, porque quitas a un hombre que te puede hacer en algunas fases del partido como ese tercer central. Quiero decir, y ahora Pepelu no está, y a mí, Guillamón, no lo voy a comprar nunca en esa situación de partido, y como decía Jesús Martínez ayer, Enzo Barrenechea todavía no sé calificarlo. Entonces no me acabo de fiar de ese futbolista. Entonces, ante la ausencia de Pepelu, todavía veo más coherente el cambiar al sistema con los tres centrales, protegerte atrás, reforzarte, ir. ¿Qué te parece, cagón? El planteamiento de salir...
No es cagón, es que es un mensaje de...
Claro que sí, no, es que es el mensaje.
No podemos, o sea, pero somos tan malos que...
El mensaje es un punto es bueno Getafe.
Pero un punto es bueno salir a empatar a Getafe en un centro lateral. Te meten y no sabes qué hacer.
Iván,
y no salir a ganar con el balón. Si el vestuario... Salir a ganar y que te meta un centro lateral también te provoca...
Dice... Bueno, pero si has salido a ganar tienes alternativa. Después, es que la cuestión es que...
¿Puedes explicar cómo sales a ganar?
Cuando roba... No, no, te digo salir...
Si no tienes... Si arriba está Dani Gómez, ¿cómo puedes salir a ganar?
No salir como un equipo pequeño a Getafe. Y que yo digo que el 5-4-1, todo dependerá del mensaje. Pero el Leganés, que es el ejemplo que yo tengo, el 5-4-1, el Valencia recuperaba en área propia y tenía que correr todo el campo para conseguir algo.
Vamos a dejarnos de excusas, me refiero. El Valencia no es que sea el equipo pequeño, es que es el último de primera división.
Correcto.
Entonces, es realistas. El último de primera división. Entonces, que da igual lo que haga. Si lo importante es como si es de penalti injusto. O sea, yo creo que ahora mismo en la cabeza de Baraja ese debate no está. Y yo creo que, por lo que detecto, no me gusta lo que me dices, porque detecto que es una información que te llega del vestuario, y no es que no me guste tu información, que ya sabes que yo soy un fiel defensor de las informaciones. No me gusta que el vestuario sienta que ir a Getafe con 5 es de un equipo pequeño. No, perdona, es que vais últimos.
Correcto.
Vais vosotros. Últimos. Vosotros, o sea, los del equipo pequeño, vais últimos. Entonces, ¿cómo que 5 atrás? 5, 7, 12, los que haga falta. O sea, hay que empezar a ganar y a sumar puntos, sea como sea. Ni mensaje ni nada. Es que es el último de primera. O sea, nada de no, es que hay que jugar mejor. No, lo que hay que hacer es puntuar y luego ganar.
Pero si no has empatado, ni has ganado ni con 5, ni con 4.
Ya,
con cuatro,
pero, cuatro, pero será dos, más fácil con 5.
Entonces, ¿qué hacemos?
Ganar no.
¿Ganar no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué?
Es que eso.
Yo me baso en Leganés. Y en Leganés no conseguías salir de tu propio
terreno. Pero no conseguías, ¿por qué?
La pregunta
porque tenías
es, ¿tú
las
crees
dos
que en
líneas
Valen,
en área propia.
38 partidos como estoy... Leganés, salvado. 38 puntos. 38 leganeses.
Ya no quedan tantos, ¿eh?
No, digo desde el día 1. 38 leganeses, salvados.
Ya no quedan tantos. Menos 3 con Las Palmas, que era el colista. Menos 3 con 4-4-2. Menos 3.
Que tu problema fue que no metió 5 defensas contra Las Palmas.
No. Tu problema es que ¿cuántas veces disparó a portería?
Al principio bastante.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Bajo mi punto de vista, porque Las Palmas se suicidó cuando salió al terreno de juego.
Correcto, y porque el Valencia salió a morder. Y estaba, como dices tú, en campo contrario y tal. Pero es que yo creo que jugar con 5 no evita que tú salgas a morder, ¿no?
Pero en Leganés no lo hizo. Yo me baso
efectivamente,
solo en lo que sé,
pues
en lo que he visto.
Es que yo, como soy tan poco panenquita, me quito los números... Las pizarras las destrozo y lo que quiero es actitud.
Perfecto.
Y entonces quiero decir que salgan a morder, me da igual 5 que 4 que 33. Lo que para mí es el déficit en Leganés y en Vigo y en donde quieras es la actitud.
Entonces, competitividad.
No pueden de los futbolistas, por lo que decía Zamora, quejarse del sistema cuando son ellos los que luego salen.
Pero a ver, nadie se ha quejado del sistema.
No, pero intuyo que no debe calar demasiado el mensaje y que entonces por eso que
que no es un debate que se ciñe solo a esta mesa de COPE. Es una cosa que llevo yo oyendo mucho en muchos sitios. El asunto de cómo tiene que jugar el Valencia y quién juega y no juega. O sea, si eso es
actitud.
Una cosa...
Después, tú pones el calendario. En julio sale el calendario y dices... Partido complicado, partido de... ¿cómo te gusta decir? Sí, sí. ¿Pierna dura eso? Pierna dura, eso es que te gusta decir. Pierna dura, cara de perro, ¿no? Cara de perro.
De toda la vida he sido cara de perro.
¿Cuál señalas?
Getafe.
Claro.
Entonces,
visita al
Getafe, pues entonces, Tijuana...
Si tú sabes que si tú a Getafe... Me da igual,
mira,
que salga.
Me da más
cinco,
pereza Getafe que el Tijuana.
Claro.
Bueno, hoy sí, hoy sí.
No,
sí,
no, no.
Sí,
escucha, sí, hombre, claro. Hace seis años... Sí, pero es que tú hace seis años también estabas mejor. Pero
de
sí.
Siempre. Tú sabes que a Getafe... Hay una premisa que sin ella no puedes acudir a ese partido, que es morder igual que ellos.
Mentalidad.
Quiero decir, mentalidad, actitud. Quiero decir, meter la pierna. Entonces, sin eso, es que lo demás da igual. Sin eso, es imposible. Que me da igual que dibujes
Rafa,
otro escenario.
Rafa,
otro...
Has hablado antes de Gallá. Has hablado antes de Gallá, que tú lo ves en el 11. ¿Confiáis en un efecto... un efecto allá? Porque yo sí, yo creo que la presencia de José ya va a mejorar esa competitividad, ese, ¿sabes?, ese compromiso, por lo menos de los que él tenga cerquita.
Bueno, decía Morientes el otro día, es que ha salido y ha metido un pase y dos globos que a lo mejor casi sin querer, pero eran balones al área, quiero decir. Entonces, ya solo con su presencia ya intimidaba a Las Palmas. De decir, oye, que tenemos a un es verdad que iba a remolque el partido ya y se había puesto cuesta arriba. Pero solo con su aparición, el equipo ya, por lo menos, lo que decía Iván, por lo menos ya estaba cerquita del área contraria. Y eso ya es muy importante. Luego otra cosa, Gallá es alguien que... Bueno, no tiene el carácter de Albelda, ni de lejos, ni de Ayala, ni de quien podamos pensar de aquella época, pero evidentemente tiene la veteranía. Tiene la veteranía. Faltándole seguramente lo innato en su carácter, tiene la veteranía como para pegar ese empujoncito que le hace falta al equipo cuando se viene abajo, como el otro día, como el partido de Las Palmas.
Además, jugó que casi media hora, ¿no? El otro
día.
Sí, más o menos. Si sumas el descuento también.
Todo lo que no sea... que esté en el 11, a mí me parecía una gran sorpresa.
El amigo Lane Panen no le deja, porque ese lo tuvo claro. Ese le dijo, los cuatro primeros partidos...
Sí, lo dijo Gallá, 3-4.
Por eso, 3-4 partidos, 10, 20,
Borás,
30... Primero ya se ha saltado.
Por eso digo,
primero ya se ha saltado y le estaban diciendo que jugase.
Lo digo porque si puede jugar media hora
por
el lunes...
Por eso como titular.
Claro, si puede jugar media hora el lunes, por lo menos puede aguantar 55 minutos...
60 bien aguantados.
En Getafe.
Luego sí...
Y luego, pues, o sea, hay que cambiarle, se cambia y ya está.
Pues sí.
Y arreglado.
Luego pones a Folquier y ya está.
Sí.
Y a correr.
O sea que vamos a un partido de 0-0 en el 70...
No, vamos al Brasil de los 70.
Y quitamos a Gallá en el 70.
Yo estoy viendo rabonas de...
Y entonces mejoraremos el ofensivo.
Estoy viendo rabonas de Canós, pero toda la noche.
Cuanto
estoy
antes...
Estoy pensando en un partidazo. Claro, quiero decir, Vinicius Gómez...
Mira,
me lo estoy imaginando, un partidazo.
¿Te estás imaginando a Canós quitándose la camiseta en el banderín de córner como Vinicius el otro día?
Es que vamos, quiero decir...
Después de hacer el 0-1.
Es que a mí me parece muy bien la ilusión de la juventud de Iván. Pero te está diciendo Zamora.
Todo lo contrario.
¿Qué quieres?
Me parece fantástico un empate, ¿eh?
Hombre, por eso, claro que vamos a un partido 0-0.
Salir a un partido con el alma derrotista de si saco un empate de milagro voy a meter 16 en el área.
Te lo aviso ya, no salgas el sábado por la noche, duerme mucho, porque si no, el partido vas a palmar la siesta.
Estaré en Albacete.
Perdona por no saber tu calendario.
No sabías.
4:15 de la tarde del domingo. Sí. Un Getafe Valencia, ya te anuncio yo, que es peor... que un Ciudad Real Toledo en la Vuelta Ciclista.
La temporada
Rafa,
pasada no se tocó.
Cosa, va a estar movidito.
¿3-3?
No quiero imaginarme la semana que está dando Bordalás en vestuario del Getafe.
Sí, pero en el Valencia... No, fíjate, ojalá...
Él va a decir todo que fenomenal, pero vas a ver tú.
Me parecería fenomenal.
Van a salir...
Ese partido, fíjate lo que te digo, le conviene al Valencia.
Sí, pero, viajes y hachazos
pero,
y tal.
Pero a mí me da miedo porque no veo en el Valencia quién haga frente a ese planteamiento de Bordalás.
Pues yo creo que Bordalás va a llevar al límite su método.
Pues mira, el límite del Valencia, ¿sabes cuál es? Pepelu, que se le va a la olla y no sabe contrarrestar y le tira un manotazo. Entonces, lo que me temo es que... ¿tú ves a Javi Guerra contrarrestando ese fútbol?
Expulsaron el año pasado ahí en Getafe.
Sí, le expulsaron, efectivamente. Pero porque... esto no es una crítica a Javi Guerra. No, porque no podemos cambiar a los futbolistas. Javi Guerra es tan bueno porque es bueno en sus virtudes, pero hay otras cosas que no las tiene, pero es que no le vamos a cambiar a Javi Guerra. Quiero decir, esto es como intentar cambiar en su día a Fernando Gómez. ¿Qué era Fernando Gómez? Un jugón. Pero no le podías pedir que metiera la pierna. Pues Javi Guerra, estamos más o menos en lo mismo. Ayer hablamos, no sé por qué, de Jorge López. A mí Jorge López me encantaba, pero era el futbolista más
frío,
blando que yo he visto en un campo de fútbol. Me parecía con una calidad, una clase extraordinaria. Pues un poco Javi Guerra. Un poco Javi Guerra, que es muy frío.
Jorge López no tenía clase. Hombre, sí, pero Jorge López no era Fernando Gómez. Ni era Zidane.
Jorge López en el Zaragoza.
Parece que sea Pirlo.
A mí me encantaba.
Hombre, estamos hablando de otro perfil de jugador.
Pirlo tampoco.
No, que me refiero que la gente no sabe quién es Pirlo. Mucho. Los jóvenes, pero no sé, parece que te van hablando de Modric. Esto, por un ejemplo.
Esto no es una crítica a Baraja, entre otras cosas porque todavía no sabemos cómo va a salir o cuál va a ser el planteamiento. Pero lo digo por esto de salir al 0-0 hasta el final. Las dos últimas visitas del Valencia a Getafe, las dos con Baraja, el partido acabó Getafe 1-Valencia 0.
Sí.
Getafe 1-Valencia 0 en febrero de 2023, gol de Borja Mayoral, minuto 82. Y en diciembre, gol de Borja Mayoral, minuto 87. Es decir, ese es el guión de partido que yo tengo miedo, como salgas con 5-4-1 al 0-0 hasta el 85 y en un centro lateral
te
lo van a dar.
¿Y el Getafe,
Iván, ¿quieres que te diga hoy? Hoy es jueves 24 a las 15:06. Firmo que el Valencia llegue 0-0 al 86.
Oye,
lo firmo ya. Lo que pasa a partir de ahí... Que lo pelee el Valencia.
Y si pueden ir 0-1, imagínate, una ensoñación.
Pero una cosa, Barajas, cagón y el Super Bordalás, amigo vuestro, quiero decir,
amigo de
en casa,
amigo mío no,
que lo coja quien quiera al vuelo.
Rafa te mira a ti, pero es
no,
un...
No, me habla a mí, pero como... Sí, sí, yo hablo igual de la viuda de Marcelino y de Bordalás. ¿Sabes lo que te quiero decir? El que juega como local es él. Y ganan en el 86 y en el 88, ¿no? Quiero decir, que tampoco es la excelencia, ¿no?
El Bordalás. Pero gana, ¿no?
Ah, bueno, claro. Igual puede caer. Cuando llegas al 85, igual puede caer para un lado que para otro.
Depende de si pasas del centro del campo o no pasas del centro del campo, que es donde voy yo.
Al 85, es un balón parado. No tengo ahora los goles, pero seguramente vendrían...
Centros laterales, me acuerdo, sí. Y el Getafe, por ejemplo, en ese día estaba con 9 el Valencia, con 10 el Getafe.
Claro.
En la última visita.
Te prometo, yo estoy convencido de que en el cuerpo técnico de Baraja no están muy preocupados de... del sistema en sí. O sea, es mucho más la idea, la confianza, la actitud, la entrega, cómo van a competir que cómo va a jugar el equipo.
El sistema no me parece mal, todo lo contrario.
Porque es que el Valencia no tiene para beber agua. O sea, no puede salir a cenar el viernes. O sea, que lo que tiene que hacer es comerse un plátano y un vaso de agua de grifo. O sea, ya, y lo demás es todo completamente secundario.
Claro.
Completamente. Pero no el domingo. No. De aquí hasta que... Creo que acaba el primero de junio, ¿no? Ese año se hace un poco más largo. Hasta primero de junio. O sea, ese es el modo de vida del Valencia de aquí a la primera semana de junio. Y tiene que ser ese. Y todo lo demás es que nos pongamos trampas y que pongamos palos en la rueda. O sea, para mí es súper secundario todo lo demás.
Si tú fueras Baraja y tuvieras 3 finales y te dijeran, de las 3 finales tienes que conseguir...
¿Cuánto?
Pues voy a decir...
¿5 puntos?
4 de 9. Mira, si te lo fío.
De momento, si me lo hubieran dicho el lunes...
¿A qué jugarías?
Si me lo hubieran dicho el lunes, de momento estaría preocupado. No habría dormido 2 noches.
Sí, pero...
Sacar 5 puntos de los 9...
Pero tienes que ir a jugar, ¿no? Sí. No, te he dicho 4 de los 9.
Vale.
4 de los 9, ¿vale? Entonces, tienes que ir a jugar, no te puedes quedar durmiendo ahí tal porque te han dicho eso. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues ser lo más práctico posible y desde luego no pensar en el fútbol excelencia.
Pero que nadie dice fútbol excelencia. Basta con tirar una vez a portería, si lo ha dicho Fermín. Basta con tirar una vez, porque para conseguir 4 de 7, o sea, de 9, hay que
para
ganar
tirar una
al
menos vez a portería no hace falta ni 5-4-1 ni 4-4-2. Hace falta tener actitud.
Es bueno, o una fútbol, vez o fútbol. Por eso digo que para mí el problema no es el sistema, es la idea con la que salgas.
Con actitud saldrá el fútbol, porque el fútbol está en los futbolistas. Con actitud, si tienen actitud, yo no me creo que el Valencia no vaya a tener tres ocasiones.
De momento hoy lo has contra tú, Iván. Sin información. Hoy el míster ha estado más vehemente.
Baraja muy vehemente, sí, sí. Eso ya, no digo que no lo haya estado recientemente, pero estaba
ya
muy
es
vehemente.
Importante. Oye, que quiero que hablemos del décimo aniversario, cumpleaños de la compraventa, de esa firma de la mayor transacción de la historia del fútbol mundial. Pero antes, hoy se ha confirmado una muy mala noticia de un chico, Iván, que hizo la pretemporada con el primer equipo.
Sí, muy rápidamente, Javi Pamies, centrocampista que está en el Valencia Mestalla, no ha conseguido jugar este año por una lesión muscular, estaba a punto de recuperarse y en el entrenamiento de ayer un compañero se le cayó encima y se ha roto el cruzado. Esta mañana se lo confirmaban, así que lesión del cruzado. Por cierto, los chavales del filial que han entrenado con primer equipo, Roa Bajas, Martín Tejón, José Lu y Rubén Iranzo, lo digo por se está hablando de Warren Madrigal, hoy ha sido José Lu el que ha subido.
A mí me gusta, José Lu tiene un remate de cabeza espectacular y pelea como un toro. Es una especie de Hugo Duro, Zamora, que le he visto jugar.
No, muy bien.
Virtuoso, no es un virtuoso, es un tío que pero choca ese, contra paredes.
¿Pero
hace
es el titular del Mestalla o el suplente?
Sí, el titular. Sí,
ah, bueno, no, pues empezamos bien, porque como el otro día jugó de lateral izquierdo el suplente del Mestalla, pues
trabajado y ya te digo yo que tiene un martillo en la cabeza. Unos consejos y hablamos de la decadencia del Valencia y de un aniversario que fue el origen de lo que vivimos hoy.
Citroën Edauto tiene una oferta que no puedes rechazar. Berlingo Van por 299 euros mes, con renting todo incluido y entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, Citroën Edauto.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Viene uno de sus sueños de su vida y uno cuando consigue un sueño no lo destroza.
El escenario de Meriton es que ahora el club tiene 245 millones de deuda y con su propuesta del 5 de mayo, que por cierto ahora está mejorada, el quinto año el Valencia tendría 28 millones de deuda. La siguiente mejor oferta de 245 millones al quinto año la dejaba reducida a 106.
Una auténtica barbaridad. No va a haber otra igual.
Él quiere recordar ese gran Valencia que de los años del inicio de los 2000.
Si no hay ninguna oferta de superior a 150 millones, él, a través de una empresa suya, pone esos 150 millones, compra el viejo estadio y ese dinero es el que destinará para terminar el nuevo estadio. O lo vende o pone 150 millones adicionales.
No hay mayor garantía que el propio dueño venga a dar la cara.
Pone 200 millones más en un préstamo sin intereses. Y no sé si me dejo algo, pero creo que había además 35 millones de liquidez inmediata. Y le pagaban ya, claro, lógicamente.
Ha creído en nosotros, después de rozar el insulto personal, el tener que escuchar que su oferta le había escrito en una servilleta. ¿Cómo se puede atrever a alguien a decir o a escribir eso?
El estadio estará terminado el día del centenario del Valencia y lo va a empezar pues cuando haga la transacción de venta.
No es fácil, pero creo que encontramos una persona lejos de nuestra casa que comparte y compartirá nuestros sueños, nuestros ideales y todo aquello que nosotros deseamos. Muchas gracias, señor Lim.
¿Lim? Señor Lim, por supuesto que se está equivocando en el tema deportivo y que no estamos contentos. Yo hablo también como un aficionado. Pero señor Lim, no es un problema, es una solución.
Escuchando a Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, que fueron los dos grandes impulsores de aquella operación tan manipulada, tan teledirigida, se cumplen 10 años de algo que dividió mucho al valencianismo y que lo peor es el origen de lo que vimos hoy. Y estamos aquí todos escuchando ese mix de frases célebres de aquel día. Y claro, no puedes hacer otra cosa que o te tiras de los pelos o sonríes.
Bueno, la fonoteca nos mataría a todos, hay que decirlo, pero es evidente que de aquello no ha quedado nada, pero es que tampoco lo ha arrasado el paso del tiempo. No hubo nada prácticamente desde el principio. Poco repasando lo que ha sido esta década de los horrores, en ese 24 de octubre, solo hay que ir a lo estadístico y después tendríamos seguramente mil hechos como hemos repasado en este audio. Pero Valencia ha pasado de ser octavo en el ranking UEFA a desaparecer de la lista de los 427 mejores equipos de Europa. O sea, ese es el dato escalofriante, colista ahora mismo de la primera división. Muy rápidamente recordamos lo que ha sido el vaivén en los banquillos, por ejemplo. Su primer movimiento, hay que recordar que se cargó a Pizzi el día que llegó y puso a Nuno, el protegido de Jorge Méndez, y eso ya pues trajo evidentemente la sospecha de lo que luego iba a ocurrir. Luego se cargó a Ayala y a Rufete en la dirección deportiva, acabó por cargarse a Nuno y traer, es lo más estrambótico que ha hecho deportivamente Peter Lim para mí, a su amigo Gary Neville, porque se divertía con él en los cafés, con Beckham, Neville y compañía. Tuvo que venir a arreglarlo un pelín, porque logró la permanencia Paco Ayestarán, pero luego acabó mal. Vino Prandelli, se marchó el día de Nochevieja porque no aguantaba más, con aquel 40-40. Boro siempre al rescate, cuando había la espantada de algún entrenador. Y luego tuvo un arrebato, se dejó aconsejar por Javier Tebas, nos contaron, y trajo a Mateo Alemany, y Mateo Alemany trajo a Marcelino. Y ese fue un punto de inflexión hacia arriba, claramente, porque además el equipo se reforzó con Coquelén, con Condovia, con Guedes, buenos fichajes. Y evidentemente las cosas no son porque sí, nada es por casualidad, que digo yo. Semifinal de la Europa League y Copa del Rey ante el Barça de Messi. Pero luego ese mismo verano llegaron los cangrejos de Marcelino y el 10 de septiembre, de repente y de buena mañana, puso a Celades y se cargó a Marcelino, y un mes después Mateo Alemany acabó saliendo del club, y desde entonces todo cuesta abajo. Celades no entró en Europa, Javi Gracia se quiso marchar en octubre porque dijo que le engañaron, ya no quedaban prácticamente referentes en aquel entonces, Guedes, Gallá, siempre Gallá, y Carlos Soler, que aguantó un añito más. Hasta la llegada de Bordalás, que hubo ese espejismo de la final de la Copa del Rey ante el Betis, que acabó perdiendo en Sevilla, pero Bordalás también acabó despidiéndose aquí, muy cerquita a la calle Colón, en un hotel, pues contando lo que todos sabíamos de lo que era el proceder deportivo del Valencia de Peter Lim. Llegó Gattuso, que era también un confidente de Peter Lim, y Gattuso acabó escapando también en el mes de enero, harto de que dijo le engañaran. Y entonces, mediación otra vez de Boro, llegó Baraja para, eso sí, sus primeros meses reflotar Paterna, con Javi Guerra, con Diego López, con Marí, con Fran Pérez, y luego, ahora mismo, en la situación en la que está, colista. Hace 1.700 días que el Valencia no está en la competición europea. Yo creo que eso lo dice absolutamente todo.
Yo, escuchándote, Rafa, es que tiemblas, ¿no? Ese dato de ser octavo en el ranking de la UEFA, estar fuera de la lista de 400. 400, o sea, es que estás fuera del mapa.
Sí, sí.
O sea, este Peter Lim ha arrasado, bueno, y toda la gente que está con él, o sea, ha arrasado con el Valencia. Yo, escuchando a Aurelio, claro, te quedas como diciendo, en el quinto año solo habrá 28 millones de deuda. Y dices, ole, es para decir, ole. Y el estadio estará acabado en el 19 para el centenario. ¡Ole!
Empezará el día siguiente que llegue.
Sí, 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 sí.
Dijo, empezará el día siguiente.
Solo hay que decir una cosa. El único que no engañó, o lo único que acertó, es que es verdad que ha rebajado la deuda.
Sí.
Ha bajado, pero considerablemente, la deuda desde que llegó. Bueno, bien. Pero en eso no. Sí. No, pero además una cosa. Quiero decir, a Peter Lim,
pues es muy listo.
Yo ya sabes cuál es mi opinión. De todo lo que fue el proceso de venta, tuve una opinión en su momento, pero yo no voy a ir a entonces. Como que no. Yo entonces era el que os decía. No, me da igual. Yo voy al hoy. Y yo, mi opinión sobre Peter Lim es que Peter Lim no ha engañado a nadie. no ha engañado a nadie. Y en eso tampoco ha engañado. Vino a reducir la deuda y la ha reducido considerablemente. ¿Cómo? ¿A costa de qué? A costa de reventar el proyecto deportivo.
Sí, pero una cosa.
Y de vender.
En teoría puede haber reducido la deuda, pero si en 5 años Aurelio Martínez dijo que estaría en 28.
Bueno, pero eso,
eso era todo mentira.
Hombre, ya, pero
también
bueno.
Dijo que estaría en el estadio en el centro. No. Sí, pero quiero decir. Hombre,
se comprometió eso, aunque no estuviera firmado, que eso es el drama, pues entonces sí que.
Por ir al detalle. ¿Firmado? ¿Pero qué va a estar firmado?
Ya lo sé,
no firmó nada.
Ya lo sé.
No firmó nada, pero insisto una vez más, la culpa no fue del IM, de que no le hicieran firmar nada. Todo esto, la vista atrás de 10 años es eso: es el proceso de venta. Y cómo se hizo la transacción de este 24 de octubre de 2014, que es un poco barra libre para el comprador. Eso es en lo que acabó siendo esta transacción de compraventa. Barra libre para el comprador, sin ninguna obligación, que es lo que hemos estado descubriendo durante todos estos años con el asunto del estadio y con, evidentemente, todos los derechos de un dueño. Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión.
También, en este caso, porque en su día cuando se vendió, ¿quién vendió el Valencia? O sea, ¿de quién era el Valencia?
De la fundación.
Claro. Pues ese es el problema.
Claro.
Ese es el
de la fundación.
Ese es el problema.
Sí, está claro que aquí apuntamos a Mario Salvo y a Aurelio Martínez.
Es una sucesión de errores que te llevan a esa situación.
Es que mañana, es un decir, cuando Peter Lim venda el Valencia, que lo vendrá, no sé si hoy, mañana, dentro de 14 años o dentro de 23.
Seguro que lo va a vender.
Claro.
Exclusiva COPE.
Seguro que lo vende. Cuando lo venda, seguro que no lo hace como se hizo en su día, como cuando él compró. Tengáis ninguna duda.
Hombre.
Ninguna.
Ninguna. Ninguna. Estará todo atadito, pero bien atadito.
Pues eso.
De eso, no, insisto, tiene la culpa quien tiene la culpa.
Bueno, y sobre todo porque a Peter Lim, cuando venda el Valencia, le importará tres rábanos. Hombre, le importa ahora, imagínate cuando no esté. Le importa a tres rábanos si acaban el estadio, si venden a Gallá o si en el...
Eso dejó de importarle hace bastante tiempo.
Por eso digo, que cómo le va a importar cuando se marche.
En concreto, desde que empezó la gente en redes sociales a insultar a su familia, a insultarle a él, tal, que él ahí ya se cruzó totalmente y empezó ya como de, sí, yo voy a preparar mi salida... Y vais a pasar por aquí, porque además, como precisamente lo habéis comentado, en ese proceso de compraventa él obligaciones tenía muy poquitas. Lo que ha hecho es ir reduciendo deuda para poder vender y sacar mayor beneficio. Y en ese proceso, el Valencia en lo deportivo le importa tres pepinos.
Efectivamente.
Tres pepinos.
¿Qué es lo que le importa a la gente?
Claro.
¿Qué es lo que le importa a la gente? Le hace daño a la gente y es donde está matando al club.
Él económicamente va a salir ganando y encima en el... En el regodeo, es decir, a la gente le hago daño porque el Valencia sufre deportivamente, pues también sale victorioso. Es una batalla, dos batallas, la económica y también pues la afectiva con el aficionado del Valencia. Iván, ¿querías decir algo?
Bueno, al final lo que está claro es que el Valencia... Yo es que esta mañana lo estaba hablando con un compañero. Hay muchos jóvenes que no conocen al Valencia que ganaba ligas, no te digo que ganaba ligas, sino que entraba incluso en Champions siempre, que estamos hablando de 2011, 2012, antes con Unai Emery, ¿no? Y es una lástima, sinceramente, que hayamos llegado al punto en el que hemos llegado, porque hay mucha gente hoy en día que va a Mestalla y que no ha visto ese Valencia. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente radica el hecho de que el Valencia ha menguado, porque hay gente que ve normal que el Valencia quede el 12, el 13, el 16... Y eso es verdaderamente donde creo que está la gran demostración de lo que ha menguado
pues, Iván, Peter en el club. Imagínate bajar a segunda división.
Yo lo he vivido.
No, pero es que yo lo digo porque
lo digo porque Iván es muy joven.
Hablo por gente muy de mi entorno, que me dice, lo mejor sería bajar a segunda división.
No.
Yo creo que, sinceramente...
Mira lo que le costó al Depor y al Málaga volver a estar en fútbol profesional.
Creo que la gente no mide bien, me refiero yo a los que conozco, no miden bien lo que significa bajar a segunda división.
Y porque aquí hablamos todos los días del Valencia, pero vamos a Lugo y preguntamos ahora el 11 del Valencia. Uf,
yo el otro día estaba viendo la remontada del Madrid en Champions y pensé, así, y el Valencia que hace nada estaba... teniendo contra las cuerdas al Madrid, al Bayern y a todos los equipos de Europa. Fíjate, y es que el tiempo vuela muy rápido. Bueno, que hoy juega el Levante. Unos consejos y nos metemos con ese Levante Depor de esta tarde en la ciudad.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quad y Cybertecno, en Tres Cruces. Este mes, en MGB Datimport, liquidación de stock de MG ZS Luxury Model Year 23. Llévatelo por solo 145 euros al mes. Entrega inmediata. Además, matriculando este mes, dos mantenimientos incluidos, laminado de cristales gratis y nuestro exclusivo parasol. MGB Datimport, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y yo lo que les digo es que tengan tranquilidad. El día que vean que su equipo no se deja el alma y que su equipo no tiene opciones en los partidos, entonces sí que yo me empezaría a poner nervioso, ¿no? Y el día que vean que desde aquí, desde este lado, estamos nerviosos, inquietos, o que tomamos decisiones que son incoherentes, entonces sí que hay que ponerse muy nervioso. Por lo demás, yo les transmito la tranquilidad y seguridad de un grupo que está trabajando muy bien, que quiere hacer las cosas bien. Esto es largo y vamos a seguir con tranquilidad y mucha confianza en lo que se hace, ¿no? Les necesitamos y mucho. Y no les necesitamos nerviosos, les necesitamos enchufados, que nos sigan ayudando como nos han ayudado estos partidos atrás, porque el equipo va a seguir dándole, ¿eh? El equipo va a seguir dando y va a seguir peleando y va a seguir compitiendo.
Esperemos que hoy el Ciutat esté conectado, porque después de dos derrotas, aunque Julián Calero quiera transmitir calma al entorno, Pedro, más vale ganar para que el río no se revuelva un poco.
Sí, toca, porque el Levante es décimo con 15 puntos, hasta cuatro equipos, Albacete, Burgos, Málaga y hasta la Almería, podrían o empatarle o adelantarle en la clasificación en caso de no ganar, de perder hoy ante el Deportivo de La Coruña, que viene algo tocado. Y hay que recordar que el Levante muy mermado en cuanto a número de jugadores, sin Pampín, Algovia, Cabello, Iborra y Brugué, que están lesionados, y tampoco está en la convocatoria Oriol Rey por acumulación de cartulinas amarillas.
Segunda opinión del día, redacción de Radio Marca en Valencia con nuestro compañero Noel Rodilla. Muy buenas, Noel. ¿Entiendes que Julián Calero haya perdido algo de crédito?
Rotundamente no. Lo que sí puede suceder es que cierta parte del aficionado granota se pueda bajar de manera momentánea del barco de Calero a pesar del gran inicio de la temporada. Desde mi punto de vista, la directiva está tranquila en esta undécima jornada de liga, a lo que el entrenador se refiere, ya que el juego no está siendo malo, esa es la realidad. El grupo genera, que es lo que más le preocupa a Calero, aunque en esto del fútbol va de meter la pelotita dentro, y si analizas la plantilla, a pesar de las bajas, estos baches no iban a tardar, viendo el escaso fondo de armario que tiene el grupo. El fútbol no tiene memoria y ya nadie se acuerda de que el Levante hace 15 días era líder de segunda división.
Muchas gracias, Noel. Como ya sucedió en Castalia, el 11 con tantas bajas, no sé si es previsible o no.
Bueno, yo entre que Calero no es de mucho cambio y lo que nos dijo en la rueda de prensa previa al partido, no barrunto demasiado. Y además él ha dicho que ha habido tiempo para recuperar desde el partido del sábado en Castalia hasta hoy. Así que apuesto por Andrés Fernández en la portería, con Andrés García, Unai Dela y Marcos Navarro en defensa. Por delante, Cocho Orasbili con Lozano, Carlos Álvarez y Pablo Martínez de interiores. Morales seguro en ataque. Y yo creo que mantendrá un día más a Iván Romero en ataque.
Vamos a ver si esa persistencia en Iván Romero le acaba funcionando a Calero. Antes del básquet, un consejo, Rafa.
Sí, un consejo: que descubras la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz. Está en Valdisa con regalo del contrato Service Care. 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida, eso sí, hasta el 30 de octubre. Así que tienes que darte prisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Ganó Valencia Basket en Ankara. Es el único equipo invicto de la Eurocup. 5 de 5, 87-101, cuarto partido consecutivo anotando por encima de los 100 puntos. El estilo de Pedro Martínez se va anotando, va dejando huella. Pero está la duda si este baloncesto le va a dar para cuando jueguen y lleguen rivales de más nivel. Se lo vamos a preguntar a nuestro comentarista COPE en Agencia EFE, Nacho Herrero. ¿Ves a este Valencia Basket respondiendo cuando el calendario sea más exigente? Muy buenas.
Hola, Fermín. Creo que es pronto para decirlo, pero en cualquier caso, para aventurarnos en ese debate, creo que nos tenemos que fijar, más que en el número de victorias, en el juego que está desarrollando el equipo. Para mí es prometedor. Y es cierto que aún faltan 3 semanas de rodaje con rivales algo más robustos antes de que lleguen esos primeros duelos contra equipos de Euroliga. Mi sensación es que el físico que ha heredado el Valencia de sus proyectos en la máxima competición y el sistema de juego que está implantando Pedro Martínez lo hacen claramente superior al nivel medio-alto de la Eurocup. Veremos si tiene algún rival que esté a la altura. Para mí los siguientes hitos del equipo son esos primeros tests contra equipos de Euroliga, el ACB, y no lo olvidemos, la integración de Chris Jones. Estoy seguro de que Pedro Martínez quiere que el equipo haya cogido ya velocidad de crucero para cuando vuelva y que sea él el que se tenga que subir al barco sin tener que darle el timón.
Vamos a ver cómo vuelve, muchas gracias Nacho Herrero, Chris Jones, cómo se reintegra. Me parece como siempre muy acertada esa reflexión de Nacho, que el equipo esté muy bien para que cuando llegue Chris se tenga que adaptar él al juego de Pedro Martínez y no al revés. Recordemos que además Jan Montero va a estar unos partidos de baja por esa subluxación en el hombro derecho. Las pruebas se las hizo ayer y ayer lo supimos. Así que más minutos de responsabilidad para De la Rea, para Jovic, y a ver cómo responde Filipović. Mañana volvemos.